De martes a jueves, a partir de las 9 de la noche, les ofrecemos La Mesa de las Fiestas, con Miguel Ángel Bustos. Hablaremos de fiestas, cultura y tradiciones. Recuerden, de martes a jueves, a partir de las 9 de la noche, Miguel Ángel Bustos nos trae La Mesa de las Fiestas.
Pues sí. Yo lo primero que tengo que decir es que yo no sé si soy monárquico o no. La verdad es que no lo sé. Pero sí que me gusta llamar al pan pan y al vino vino, y sí que me gusta cuando las cosas no veo que no se hacen bien decirlo, pero cuando se hacen bien también. Entonces, claro, a lo que estamos asistiendo desde ayer, para mí, y siempre, lógicamente, soy el que hablo, soy el que doy mi opinión, como es consecuencia, es algo totalmente subjetivo. Otra cosa es que la objetividad luego se pueda trasladar, pero en este momento es subjetivo. Pues a mí lo que pasó ayer, pues es un hecho histórico. Y como tal hecho histórico, nos guste más, nos guste menos, lo cierto y bien cierto es que tenemos que, como mínimo, estar expectantes y respetarlo. Y yo he vivido y soy de una generación que, por suerte, por desgracia, o por lo que digamos, tengo 59 años ahora, pues hemos asistido a unos momentos históricos en España, pues que son muy significativos. Y te encuentras con que ayer ocurrió una segunda transición desde un punto de vista nada más, que es un poco igual a la primera, que es la generosidad. Sí, porque en estos momentos en el que nadie se mueve de ningún sitio, y cuando se tiene que mover incluso no hay cristiano que lo mueva, pues nuestro rey ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Porque realmente, bueno, pues han considerado que su tiempo había acabado. Decía ayer en el discurso orgullo y gratitud. Y yo le diría generosidad. Generosidad la hubo en el 75, cuando las fuerzas políticas hicieron lo que hicieron. Y generosidad ha habido ahora, en este momento, por parte de Juan Carlos I, a la hora de tomar esta decisión. Lo demás, pues es muy sencillo. Usted puede poner todas las guillotinas que quiera. Vamos a ver, querido mío. Usted puede sacar en Valencia todas las guillotinas. Usted las sacó hace aproximadamente un año, el día 2 de junio del 2013, sacó usted la misma guillotina que sacó ayer, la misma. Entonces era por los recortes, tal vez las guillotinas a lo mejor iban mejor, y por la troika, ¿eh? Y ahora, pues es porque yo no sé si quiere usted hacer una bastillada, la toma de la Bastilla, o quiere, no, es que no sé a qué se... es que no entiendo, o sea, yo es que soy muy cortito para ciertas cosas, ¿eh? Así que, queridos míos, estemos expectantes, demos gracias de alguna forma, ¿eh? Aquí le hemos dado palos más que a una estera a todo el mundo, pero demos gracias, ¿no?, a que la normalidad se apodera de las calles y que, bueno, pues pasa lo que tiene que pasar. Pasamos una transición y fuimos modelos, y vamos a pasar otra y vamos a seguir siendo exactamente igual de modelos. Y aunque no lo parezca, esto, yo soy Miguel Ángel Bustos y esto es La Mesa de las Fiestas.
En Radio Luz de Valencia comienza La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos.
Buenas tardes, queridos escuchantes, ¿eh? Qué ganas tenía yo de que llegara ya este martes, ¿eh? Que está ahí uno queriendo contar cosas, pero claro, tiene que dejar pasar el lunes, y desde el jueves que hice el último, pues han ocurrido muchas cosas. Y bueno, pues yo creo que ya después de lo que dije en su momento, estamos aquí en la Mesa de las Fiestas, 99.9, la frecuencia modulada, www.radioluzdevalencia.com. Y como siempre, hablando de nuestras cosas y hablando de nuestros sentimientos y de nuestras historias y de nuestras tradiciones. Y creo que ya lo intuiríais, ¿no? La semana pasada, cuando estuvo por aquí Tony Rossell, el presidente de Amis del Corpus, un gran amigo por otra parte, pues cuando me dijo quién era el pregonero, pues a mí se me abrieron las carnes. Claro, ¿por qué? Porque, hombre, lo sabéis, vosotros sois testigos, los que estáis al otro lado del aparato, ¿eh? Yo creo que no pasa un mes sin que yo aquí diga una frase. Y tengo al autor de esa frase. Me la habéis oído un millón de veces. He hablado del patrimonio y he hablado del filimonio. Y yo tengo al autor de ese concepto en este momento en el programa, como es Francesc Llop i Ballo. Buenas tardes, Francesc.
Hola, buenas tardes.
Oye, un verdadero placer de nuevo tenerte en esta casa, ¿eh?
Ya lo sé.
Oye, además es que ocurre una cosa con Francesc, es que siempre nos trae, o sea, a mí me gusta que venga, entre otras cosas, porque, hombre, aprecia el programa, porque trae a gente muy querida a este programa, muy querida para él, como fue en su momento a su señora madre y ahora a su señora esposa, que es una cosa muy curiosa. Buenas tardes. Bueno, es así, ¿no?
Sí,
es así,
sí,
¿verdad?
Sí,
la última vez viniste con tu madre y la verdad es que fue encantador el tenerte. Bueno, al otro lado del cristal tenemos en ese control a Javier Soria, como siempre. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas este fin de semana? ¿Bien?
Muy buenas, Miguel Ángel.
Oye, hemos estado por ahí con Sambul, la fiesta más antigua de la ciudad.
La verdad, pasa bomba.
Qué bien hemos estado, cuánto hemos aprendido de nuevo, ¿eh? Cómo ha sido de agradable.
¿Cuántos
todo?
Años llevas viendo esa fiesta?
Hombre, yo tengo 59 años y creo que llevo 59. Es decir, yo es que nací allí.
Y todos los años siempre...
es que nací. Y todos los años aprendo algo.
Encuentras algo.
Este exacto. Año ha sido increíble lo de José Vicente Boira con ese pregón y cómo lo empieza, ¿no? José Vicente Boira es un hombre que es del Cañamelar, es de aquí, de Poblados Marítimos, ¿no? Y nos contó una historia de una relación entre la Ixerea y el Cañamelar, bueno, y más que el Cañamelar, el Cabañal. Pues muy interesante. Bueno, que tengo por ahí unas grabaciones que en una tengo las grabaciones del pregón y las grabaciones de una entrevista que le hicimos y que efectivamente van a ser yo creo que muy interesantes escucharla. Y hablamos de pregones. Y resulta pues que don Antonio Rossell pues vino y nos dijo que había sido nombrado en asamblea pues Francesc Llop i Ballo como pregonero de la Festa Grossa, de las fiestas del Corpus 2014. Oye, Francesc, ¿te lo esperabas? ¿Creía? ¿Fue algo así curioso? ¿Qué pasó?
No, vamos a ver. Uno ya empieza a ser mayor y dice, ya me van a venir cosas, ¿no? Pero uno no se espera estas cosas. Es decir, todavía tienes por un lado la emoción que te pasen cosas, pero por otro lado el descubrimiento dice, a ver cómo lo haré yo, ¿no? Es decir, da la casualidad que el Corpus y las campanas están relacionados desde el principio, ¿no? Uh-huh. Y entonces dices, es que era lo natural que hablásemos de Corpus y de campanas, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Pero es muy emocionante.
A lo mejor estábamos tardando demasiado en hablar de Corpus y de campana,
no,
¿verdad?
No, todo llega a su momento. Siempre pasan las cosas.
Hombre, es que han pasado ya pues la friolera de casi 558 años, ¿no? Creo que es más o menos, o 651. Uno es un centenar arriba, un centenar abajo. Muchismo, que decía el otro. Que dicen en Tarazona de la Mancha, muchismos. Que bueno, lo cierto y bien cierto es que siempre ha estado ligado. Y evidentemente en tu faceta, bueno, como estudioso. Estudioso de las campanas, estudioso de ese catálogo que hizo en su momento y que está cada día engordando, de ese conocimiento que tiene absolutamente como presidente, de ese amor. Esta tarde yo estaba viendo un vídeo tocando Francesc las campanas, ¿dónde era que el suelo no estaba como muy en el campanario de Xavia, es posible?
Sí, de Xavia, que
de
es Xavia, el suelo,
¿verdad?
De
el suelo de madera. Sí. Bueno, eso hay que verlo, eso hay que tener una sensación, un sentimiento, algo impresionante. Pero yo voy a empezar con una de esas preguntas que evidentemente, ya que hemos hablado del tema de campanas, pues esa que queda, bueno, es una pregunta para quedar bien. No, es una pregunta que él la desarrolla en un momento determinado en uno de sus trabajos, y dice que aquello de que si alguien no lo oye, no hay sonido.
Es una pregunta de filosofía antigua, ¿no? Dice, a ver, el sonido existe si tú lo emites o si tú lo escuchas, ¿eh? Es decir, esa pregunta valdría también para la radio, ¿no?
Sí,
estamos haciendo radio si no hay nadie al otro lado.
Es exactamente por ahí por donde yo voy. Me has pillado.
Porque muchas veces uno siente en la torre, como en el micrófono, digamos, la inmensa soledad de decir, habrá alguien escuchándome. Y por otro lado, sabes que hay alguien porque hay gente que te dice, sí, estamos escuchándote y hoy nos has transmitido esto o esto otro, ¿no? Es decir, al final los que estamos en estos medios de comunicación, lo que tratamos es de transmitir emociones, ¿no? Y hay veces que lo consigues, no siempre, pero hay veces que lo consigues, y cuando la gente te realimenta, es una gozada.
O sea que efectivamente existe, pero siempre está bien, ¿no?, que haya una confirmación, ¿no?, de la recepción, ¿no? Siempre, de alguna forma, es interesante que haya. ¿Tú crees, Francés, que las ciudades suenan? Hay ciudades que huelen. Hay ciudades que tienen un olor especial. ¿Podemos decir que las ciudades pueden tener un sonido especial?
Sí, sí, claro que sí. Es decir, no solo. Normalmente pensamos, en el recuerdo empieza por el olor, normalmente. Algo que un olor que te hace recordar el pasado. Pero también los sonidos. Es decir, de pronto uno se acuerda de un sonido y a veces es el más tonto, un pajarito, un frenazo o una campana, ¿no? Claro que las ciudades suenan, y cada una suena de manera diferente. Es decir, también tiene que ver el ambiente, el paisaje, la gente, ¿no? La forma de... Yo he defendido durante mucho tiempo que no existe el ruido, solo existe la comunicación. Uh-huh. Es decir, ruido, yo nunca hago ruido, tú nunca haces ruido, ruido lo hacen los demás. Ruido, sí, es lo que hacen los otros. Nosotros siempre estamos tratando de comunicarnos, incluso cuando vamos con un coche a toda marcha, porque estás tratando de decir, estoy aquí, existo, ¿no? A veces habría que ser un poco más respetuoso, pero vale. Pero cuando uno pone la lavadora, siempre pongo este ejemplo, a las 4 de la mañana, dice, total, no se oirá. Pero el vecino de abajo dice, hombre, no tenía otra hora para ponerla, ¿no? Es decir, siempre las ciudades suenan, y a veces nos quedamos con unos sonidos en la memoria de... Fíjate, enraizando con lo que has dicho al principio, es que hay una anécdota que me hace gracia, porque en Valencia, cuando venían los reyes, se tocaban las campanas. Uh-huh. Y vino Isabel, que era reina de Castilla, no era reina de Aragón, un segundo viaje, y dice, ¿por qué no han tocado las campanas? Dice, porque aquí, en Valencia, solo se toca la primera vez que vienen los reyes. Dice, es que en Castilla tocarían. Dice, pero aquí no estamos en Castilla, estamos en Valencia.
Claro.
Es decir, también suenan las campanas de manera diferente de un sitio a otro, ¿no? Y precisamente el trabajo nuestro ha sido, ya lo sabes, durante muchos años, el recuperar eso que estaba en la memoria y hacerlo real, ¿no? Transmitir emociones. Yo, cuando sube la gente a la torre, ahora ya últimamente lo digo, porque te vuelves, estás tocando, te vuelves y tienes 40 teléfonos grabándote. Digo, estáis tontos. No lo grabéis con el teléfono, grabarlo con el corazón.
Claro.
Grabarlo con el corazón.
Vamos a ver, evidentemente, si como de alguna forma nos has explicado que las ciudades suenan, ¿cómo no van a sonar las fiestas? Y si algo suena en esas fiestas, independientemente de los aditivos y de los aditamentos que le podamos poner, en una le meteremos la pólvora, en el otro le meteremos más música, menos música, en otro griterío, que no ruido, como decíamos en un momento, pero siempre hay algo constante en la mayoría de ellas, las campanas. Teniendo en cuenta que el 95%, por no decir el 99%, son fiestas religiosas, todo emana de festividad religiosa, evidentemente las campanas siempre están ahí.
Claro, están marcando ese tiempo. El tiempo de la fiesta es el no tiempo, es decir, el tiempo diferente. Y ese tiempo diferente hay que marcarlo, y se marca con pólvora, se marca con campanas, se marca con música, se marca con una ocupación del espacio diferente. Hoy no se nos ocurrirá a nadie cortar una calle para hacer una paella a estas horas. Pero dentro de unos meses o hace unos meses era lo más normal, porque era el tiempo de la fiesta. Y en el tiempo de la fiesta, la fiesta valenciana no es fiesta de desorden, pero es fiesta de invertir el orden, que es un matiz. Es decir, no es el caos, no es la tomatina. La tomatina no es una fiesta, la tomatina es un espectáculo. Y en San Fermín ya se apañarán ellos, o en la Feria de Abril. Nuestra fiesta es el orden, pero es el orden reinventado. Es el orden restablecido, y ese orden hay que marcarlo sobre todo con un sonido, que es campanas, que es pólvora, que es música, que es ocupación del espacio, ¿no? La pólvora va marcando el ritmo, lo mismo que las campanas, depende de las fiestas, como bien dices, hay fiestas con más pólvora.
Efectivamente.
Pero estamos descubriendo que los antiguos gastaban la pólvora muchísimo, muchísimo, casi más que nosotros, ¿no? Ya sabes que yo soy... el clavario de la cofradía Santa Lucía, y ahora Santa Lucía, estamos digitalizando los documentos de la cofradía, y en 1600 todos los años, porque tenemos prácticamente las cuentas anuales, ¿no? Para el polvorista, a veces le llaman el polvorista, o para los masclets o no sé qué, todos los años, 8 o 10 libras de pólvora, que son 4 o 5 kilos de pólvora, o sea, algo hacía.
Algo hacía, por supuesto.
Para marcar la fiesta.
Bueno, en esa división, de alguna forma, que acabas de hacer, o por lo menos que está ahí latente, como es el orden normal, vamos a llamar el orden cotidiano, al orden o la inversión de ese orden, como muy bien decías, a nivel de fiesta, ¿qué papel en ese orden cotidiano tiene o ha tenido o sigue teniendo esas campañas?
Las campanas marcaban el tiempo real. Esta ciudad tuvo el primer reloj de la península, pero un reloj te dice, tocan las 8, ¿es de día o es de noche? No lo sabemos. Mientras que el Ángelus por la mañana, el Ángelus por la noche, todavía hoy vuelven a marcar ritmos. Evidentemente hay gente que no los oye, pero o no las escucha, ¿no? Pero las campanas marcan el ritmo. Además hay una diferencia: los días de fiesta suenan de otra manera que los días normales, ¿no? O en Semana Santa incluso se paran hasta los relojes, ¿no? Hay un silencio de muerte, ¿no? Desde el jueves hasta el domingo de Gloria, ¿no? Está marcando un poco el latido de la ciudad. Cuando se restauró el Micalet, la gran campana de las horas, que entonces tocaba de día y de noche, un poeta dijo que se había recuperado el latido de la ciudad, ¿no? Ahora el latido para por la noche, porque hay un vecino que se queja. Pero, en fin, esa es otra historia, ¿no? Debería de haber un reloj por la noche que marcase el latido de la ciudad, porque es un derecho de los ciudadanos y es ese corazón que está vivo. Una ciudad en silencio está muerta.
Por eso, precisamente, hablaba yo del hecho de que del sonido de las ciudades, y acabas de definirlo, la ausencia de sonido es la muerte. O sea, es que es curioso, claro. es que al final incluso en las ciudades. Francesc Vivallo, ¿de dónde viene tu amor por las campanas? ¿Cuándo ese francés, más chaval, menos chaval, antes de cursar sus estudios o durante cursando sus estudios, cuándo llega el momento que dice, pum, las campanas?
Es una buena pregunta y es la que marca mi vida profesional. Yo descubro a los campaneros, todavía había viejos que tocaban campanas, en el 66-67 en Valencia. Ya había nacido.
Ya.
Eso era el 51 y entonces tenía 14-15 años y me chocó una gente no solo que tocaba campanas, sino que hablaba de otro mundo, hablaba de otras realidades, ¿no? De otra manera de medir el tiempo, de habría que hacer las murallas, pero no hay murallas, cosas así, ¿no? Y eso me llevó a la antropología. Por eso digo que la antropología es cuando ves que alguien hace algo raro, no dices qué raro es, sino tratas de comprender
¿no? por qué lo
hace. Y me llevó a la antropología, y a partir de ahí fue una relación también como antropólogo. El antropólogo no entrevista solo, sino que participa. Y la forma, porque si tú entrevistas a un campanero, en media hora te ha contado todos los toques. Pero si dices enséñeme, cambias la relación. De alguna forma el que entrevista dirige, pero el que aprende es dirigido, ¿no? Y entonces esa relación hace que aprendes esas emociones que en una simple entrevista de media hora no te saldrían, ¿no? Es decir, la vida que hay detrás solamente se aprende conviviendo. Y esa es.
Y ese es el momento clave cuando tú dices aquí.
Claro, yo en el 68, en aquel momento, pues pensaba dedicarme a cosas de electrónica y cosas así, ¿no? La radio, cosas esas, y eso me hizo cambiar hacia la antropología, ¿eh? Entonces yo empiezo a leer cosas de recogida de datos y luego ya estudié antropología y a partir
en el 88 de... cuando te doctoras como antropólogo, bueno, pues realmente lo haces en la Universidad de la Complutense, creo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues y fundamentalmente en antropología. En ese momento, tu visión cara a este mundo de la campana te cambia, estás claro, es un proceso que me imagino que es lo que habrá sido, un proceso de desarrollo de tu amor por la campana, no hay que
claro,
poder decirlo.
Hay un previo, es decir, yo en el 71 tenemos la posibilidad de tocar para la octava del Corpus en el Patriarca. A mí ya no me quedaban más campanas que esas.
Eso es lo que quería que contara.
Todos los años veníamos para la octava del Corpus. Para Navidad no necesariamente. Para fallas tampoco. Pero para la octava veníamos.
La octava había que
venir. ¿No? Además el año 78 yo tenía la duda porque nuestra primera hija iba a nacer y coincidía con la octava y al final nació unos días antes, con lo cual pues fue bien porque tuve la gran alegría de la hija y la gran alegría de seguir tocando un año más en la octava del Corpus, ¿no? Es decir, de alguna forma desde el principio te relacionas ya con el Corpus y luego vengo a Valencia en el 88 y me ofrecen la gran locura de los siglos. Dice, ¿por qué no tocáis en la catedral? Digo, pero vamos a ver, si la catedral hace 30 años que no se ha tocado, si no somos gente, si son campanas enormes, si era todo como una aventura, ¿no? Y nos lanzamos y hasta hoy.
Y hasta hoy que bueno, que están, yo no sé si ya, la palabra está bien utilizada, proliferando. Los grupos de campaneros, ¿no? Están saliendo de Santa Mónica, el barrio de Cuar, están saliendo campanar, están emergiendo.
Eso en la ciudad, pero en la comunidad, en la diócesis hay unos 30 grupos.
¿30 grupos en eso?
Solo en la diócesis. Hay una cosa que es importante, es decir, la catedral es importante. Si la catedral toca a mano, empiezan a emerger grupos de campaneros. En Alicante no hay grupos de... Es automático, ¿eh? Alacante y Orihuela son las dos torres automáticas y no hay grupos de campaneros. En Castellón y en Segorbe sí que hay campaneros manuales y también hay grupos. Es decir, las catedrales marcan estilo para bien y para mal, ¿eh? Y entonces, por eso es tan importante hacer una procesión del Corpus de la catedral bien hecha, porque los demás te van a imitar, porque si lo haces mal, también te van a imitar, ¿eh? Entonces... este modelo de campaneros manuales, de participar en las campanas a través de la catedral, hace que empiecen a salir otros grupos.
Yo lo que estoy asistiendo, efectivamente, entonces a ese emerger, ¿no?, de todos estos grupos, que incluso que estaba refiriéndome hace un momento al tema de Sambul, de este fin de semana, y bueno, han tocado allí, pero es que se iban también a la zona, a San Miguel de San Sebastián, también se iban. O sea, es que ya, tienen una cantidad de campanarios y de zonas donde tocar, que la verdad es que se están multiplicando por todos los sitios, y además está entrando la campana dentro del programa de actos de la fiesta en cuestión. A tal hora tal se va a hacer esto, o sea, claro, eso significa una asunción,
como pasaba antes.
Claro, es una asunción, ¿no?, antes, de lo que es la campana como algo natural dentro de nuestra vida, ¿no? Claro,
y la campana tocada manualmente como algo natural,
porque ¿cuántas se han desmontado? ¿Cuántos automatismos se han desmontado?
A ver, como aquí somos unos modernos.
Aquí,
como
moderno,
somos unos modernos, en el 23 se electrifica, en el 23, Xàtiva primero, Burriana en el 32 o 33, y en Valencia, Santo Juanes, el Mercat el primero, en el 50 y tantos. Santo Juanes empieza y los demás no van a ser menos y empiezan a copiar unos a otros, con una diferencia con respecto al resto de España, es decir, todavía hoy en Aragón menos, en Castilla, en Cataluña, en el País Vasco, si hay un abuelo tocando, mientras el abuelo viva, sube a tocar. Y cuando ya se muere, electrifican. Aquí pasaba al revés. Electrificaban antes, habiendo gente. De pronto un día decía, ya no hace falta que vengan, las hemos electrificado. En los años 60, 70. Así conocí yo a los últimos campaneros que dejaron de tocar, no porque se hicieron mayores, sino porque un día les dijeron, ya no hace falta, ya está. Es decir, esa modernidad malentendida. Hoy en día está pasando al revés. Sí, ya. Aquí tenemos el 95% de las campanas mecanizadas, pero a partir del 88, algo tengo que ver, se volvió a hacer un nuevo proceso de mecanización que no impide el toque manual y lo reproduce, algo diferente a lo que había hasta ahora. Y entonces eso permite que haya grupos de campaneros.
Y al final, en Corpus, suena así. ¿Puedes explicarme un poquito, por favor, qué se está haciendo en cada momento?
Se están levantando las campanas hay que levantarlas, hay que ponerlas en marcha. Son campanas muy pesadas, sobre todo la María, tenemos que estar 4 con ella. La campana no es algo que la aprietas, eso con el motor sí, pero a mano hace falta un movimiento. Mira, hace falta, yo lo cuento, hace falta entrar en armonía con la campana. Porque la María mismo pesa 2.500 kilos, con la trucha, con el yugo, pues está moviendo 3.500 kilos. 4 personas o 3 personas, el primer tirón parece que no se mueve, pero luego hay un momento que consigues entrar en... Pero tienes que tirar cuando ella te lo pide, es como una relación amorosa, es decir, tú solamente tienes que tirar cuando
hay una sintonía total, el campanero y la campana, evidentemente. Es que si no, no funciona nada.
No funciona, si no te abres la cabeza.
Está claro.
Entonces, tú, y además, cuando lo haces con esa armonía, con elegancia, entonces te lo pasas bien. Cuando lo haces a lo mundo, no funciona. Tienes que estar en paz, tienes que estar tranquilo para transmitir armonía.
Y efectivamente, estamos a 2 minutos del tiempo, pero tenemos también, perdón, Javi, me estaba confundiendo, es el 4, por favor. Estamos hablando ya, iniciando un poco lo que también nos ha traído aquí, que es Francesc Llop como pregonero del Corpus, y claro, si hablamos del Corpus, hablamos de la procesión. Y si hablamos de la procesión, tenemos que hablar de Estopa hasta la Moma, Salvador Giner, y explicando musicalmente un día de procesión con lluvia.
Y ahí están tocando las campanas.
Y ahí están también las campanas, efectivamente.
Las campanas, y luego al final, cuando entre, volverán a sonar, ¿no?
Qué importante es la procesión. Qué importante ha sido, es y esperemos que seguirá siendo. Esa procesión que como acto especial poníamos en la calle, fuera tiempo o no, cada vez que una personalidad, que un rey aparecía por esta ciudad, ¿verdad?
Claro, claro. Yo siempre había pensado que la fiesta del Corpus era la fiesta de todos los sentidos. No, la fiesta de 4 sentidos. Hay uno que no participa, no comemos en Corpus. No hay una comida de Corpus.
El gusto se queda un poco.
Hay que inventar algo, porque está el olor, está el color, está el tacto, está las emociones, ¿no? Es decir, está incluso la arena que pisas por el suelo, que te hace caminar de otra manera, ¿no? Está todas esas sensaciones que se... Es decir, es la ciudad global. Un poco de lo que yo voy a hablar el día del pregón es esa ciudad global, cómo se expresaba en las campanas. Digo expresaba en pasado, porque curiosamente en estos momentos que hay tantas campanas eléctricas que costaría solo apretar un botón, la gente no aprieta el botón porque se ve que eso es muy cansado. Es decir, hay que recuperar esta armonía de la ciudad global. ese concierto de la ciudad global, concierto no solo de campanas, sino la globalidad, es decir, toda la creación está palpitando para lo mismo, ¿eh? Esa es la ciudad en fiesta, eso es lo que tenemos que recuperar.
Bueno, vamos a seguir enseguida, nos vamos a la publi, venimos enseguida.
En Alcácer, los próximos días 14 y 15 de junio, y coincidiendo con la primera trovada de Filaes, se realizará la Fira Festera Mafemic 2014. Proveedores de la fiesta te mostrarán lo que te resulta necesario para realizarla: ropería, maquillaje, carrozas, boatos y muchos más elementos. Promueve los Guardianes de la Torre y la Mancomunidad Festera de Moros y Cristianos. Y durante los días 14 y 15 de junio, Feria Medieval de Alcácer. Coincidiendo con el evento Mercaderes y Atracciones, te harán sentir esta fiesta medieval más próxima. Los moros y cristianos tienen una cita con Alcácer los próximos días 14 y 15 de junio. Ven a disfrutar con nosotros. La Máquina de Cronos, recreaciones históricas y ferias temáticas pone a disposición de los colectivos falleros, festeros, culturales y solidarios, así como a los ayuntamientos, la posibilidad de implantar mercados medievales, valencianos, mágicos y de todos aquellos temas que propongáis, con posibilidad de coste cero para vosotros. La Máquina de Cronos. Ferias temáticas, recreaciones y eventos. Teléfono 669-487-253 o en lamáquinadecronos@gmail.com. Entra en nuestra web www.lamáquinadecronos.net. Conócenos y haz diferente tu evento. La Máquina de Cronos, creando ilusiones.
Estás escuchando La Mesa de las Fiestas con Miguel Ángel Bustos.
Pues bueno, seguimos. No sé, yo es que no lo puedo negar, es que disfruto mucho. Es que disfruto mucho porque, claro, cuando tienes en la mesa. Siempre se procura, ¿no? Siempre se procura, hay veces que se consigue más en mayor cantidad, otras veces en menos, pues traer gente que tenga cosas que decir, que sepa más o menos decirlas a nivel de que se pueda hacerlo agradable y que bueno, y eso es pues bueno, nuestro fin, y porque yo escucho y intento aprender, pero lo cierto y bien cierto es que cuando hay personas como Francesc que vienen a esta mesa. Creo que es la tercera vez que viene a la mesa de las fiestas y se habrán más, espero y confío. La verdad es que uno se va como más satisfecho, ¿no? Se va más satisfecho porque sabe que el éxito ha sido asegurado y que uno va más lleno de cuando empezamos a las 9 el programa. Y claro, un hombre que se elige como pregonero de la fiesta del Corpus, él ya lo ha, no había nada que justificar, pero ya ha explicado la unión entre lo que son las campanas y lo que es el Corpus. Pero ya dentro más de lo que es la fiesta del Corpus, una fiesta que a mí me contaba que el cardenal, don Carlos Osoro, me contaba más bien en una noche de Albaes. Allí en la puerta de su casa, del arzobispado, unos cuantos que estábamos allí a la fresca, pues nos contó que aquello de que es una procesión que nunca ha dejado de hacerse. Parece ser que incluso cuando la guerra civil, que bueno, que hubo un año así un poco, incluso hubo un fraile que le contó y le mandó una carta manuscrita que con una hostia consagrada y dentro de un recipiente hizo el recorrido, que por otra parte siempre y tiene un sentido determinado ese recorrido, pues también lo hizo. Tiene un sentido determinado, claro, el recorrido de las procesiones. ¿Verdad?
Estaba acordando antes cuando decíamos cómo se marca el tiempo de la fiesta. Se marca de forma diferente, con sonido diferente. ¿Cómo se marca el recorrido sagrado? Hoy en día ya es difícil, porque a la gente le digo, mira tu reloj, ¿en qué sentido gira? La gente dice, es que lo tengo digital o no tengo, vale, bien. Pero el reloj gira en un sentido, ¿por qué en ese? Porque está imitando el circular del sol.
Ajá.
Es decir, el sentido, la vida profana, la vida natural, es la vida, el círculo del sol, que es el círculo del reloj. Cuando estamos haciendo cosas sobrenaturales, es decir, cosas diferentes, vamos contra sentido porque estamos en otro tiempo, en el tiempo especial. De hecho, en muchas procesiones de la ciudad de Valencia se hacía, ahora ya hay cosas que han evolucionado, pero el pasacalle se hacía en el mismo recorrido de la procesión, pero en sentido contrario del reloj. Mientras que, sí, el sentido contrario, evidentemente, porque el sentido sagrado es el de la procesión. Y la procesión de manera inconsciente en esta ciudad, además es la misma manera que vemos las fallas de manera inconsciente. Es decir, aquí cuando vas a ver fallas, ves que hay forasteros que van al revés. Y todo el mundo va aquí en Valencia, tú vas con la izquierda, o sea, sí, girando en sentido antihorario. Y esa es la forma natural de mirar una falla en Valencia, excepto los forasteros. Es decir, estamos hablando que de estas formas tan íntimas la gente está expresando su manera de vivir, también a través de los toques de campanas, o a través de la fiesta, o a través de el sentido, ¿no? Fijaros que la procesión de la octava del Corpus, como la trae un señor de Andalucía,
de Sevilla, efectivamente,
esa no va en sentido antihorario, esa va en sentido horario. Uh-huh. Porque el señor patriarca viene de Andalucía y él tiene otra concepción del mundo, y hay muchas cosas que él no acaba de entender, ¿no? Porque aquí los valencianos éramos y somos más negociadores, ¿no? Hay una experiencia muy bonita que él no entiende, ¿no? Los frailes del monasterio de la Valldigna pagan la mezquita a sus trabajadores islámicos. Estamos hablando en principio de 1500, cuando viene el patriarca y dice, ¿pero qué me dices esto? Mezquita católica y a convertirlos a todos, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Y por eso nosotros expresamos las fiestas también girando, no al revés, sino girando como hay que girar. Otra anécdota, aunque quizá no debería de decirla, pero mi padre salió muchos años en la procesión del Corpus, sobre todo en los años difíciles, ¿no? En aquellos años en que apenas estaban el Siria Lodge y los cuatro evangelistas, que
sí,
eran ellos,
y
prácticamente nada más. Y mi padre, que ya empezaba a ser mayor, él decía que siempre quería ser San Juan Evangelista, que era el que pesaba menos.
Uh-huh.
Pero además se metía en el lado de la izquierda porque tenía contado que dando la vuelta hacía 1000 pasos menos que el otro. Eso también es la
curiosidades y pequeñas historias que evidentemente
la
a lo largo
historia de la procesión,
a lo largo. Esta procesión, esta fiesta, evidentemente hay unos corpus como puede ser el de Toledo, como puede ser
Sevilla,
el de Sevilla. Sevilla, como el de Sevilla, que por ejemplo Isaac Albeniz, y nos vamos ahora exactamente al I5, esta vez sí, el I5 hizo una cosa curiosa, cuanto menos para el que no la conozca, que tiene que ver la tarara con el Corpus Christi de Sevilla. Pues así empieza esa suite Iberia en 1906. Francesc, el corpus y la tarara. Ahora pregunto al antropólogo.
No, estaba pensando, porque un año nos tocó participar en la procesión de Sevilla. Como lo hacen el jueves, puedes estar en las dos, ¿no? La procesión del Corpus de Sevilla tiene un olor especial. Es decir, ellos no tiran murta, tiran romero. Pero tiran tanto romero que hay una alfombra de romero. Es decir, solo ves... el Corpus va por calles muy estrechas, ¿no? Más estrechas que las de aquí. Solo ves verde. a las 8 de la mañana. La procesión empieza a las 8 de la mañana, empiezan a salir, los seis están bailando y sacan los seis patronos de la ciudad, todos en andas de plata y todos a hombros, ¿no? Y huele a romero, ¿no? Y el Santísimo aquí, así, ya sabéis que aquí el Santísimo tiene que entrar de día, ¿eh? Porque el sol de los soles no puede entrar cuando no está el sol. Vale. Allí no, allí el sol de los soles tiene que entrar antes de las 12 porque si no te mueres de calor. Entonces a las 12 ya está entrando el Santísimo, ¿no? Y entonces ya no queda nada del romero, del calor y del pisado de la gente, solo quedan ramitas, pero queda un olor de romero que es emocionante, ¿no? Es decir, cada corpus tiene su ambiente, ¿no? En las seis andas llevadas a los seis pasos que dicen allí, llevados a hombro con santos de plata, ¿no? Excepto el Santísimo que va sobre ruedas, y ese olor es una impresión, bueno, pues es otro corpus, ¿no? No es el nuestro, evidentemente, ¿no? El nuestro tiene, quizá le falta olores, no, porque tienen las rosas, cuando les toca las rosas. La murta huele poco ahora, quizá tiran poca, quizá tendrían que tirar más, pero esa es otra.
Pero es que no dejan tirarla.
Pues entonces
es que no dejan tirarla. Hay una anécdota de este fin de semana en Sambul, yo recuerdo de pequeño, ese impresionante olor. Por la calle en Blanche, por la calle Poetalien, por la plaza de Sambul, por Nuestra Señora de las Nieves, ese olor tan impresionante de la murta. Y claro, pues ahora ya está que si como es una planta endémica no se puede tocar.
Pero eso hay que negociarlo, es decir, también las campanas superan el sonido, pero cuando es un hecho patrimonial, por eso... Eso que a mí me gusta decir tanto, lo del filimonio, todas esas cosas. Es decir... El patrimonio es aquello que es inútil, otra frase. El patrimonio no sirve, no tiene, cuando la gente intenta valorar el patrimonio como algo económico está equivocado. El patrimonio da calidad de vida y esa calidad de vida tiene un precio, evidentemente. Por lo tanto, pero no tiene un precio para atraer turistas. La gente no debe de tirar murta para cargarse el paisaje, sino que hay que encontrar el equilibrio para que la gente siga tirando murta. Porque es un hecho patrimonial. Y es tan patrimonial el que esté en el monte como que esté en la calle el día del Santo Bulto de Cristo. No, el Santo Bulto de...
Sí.
El día de los antiguos.
Sí,
Santo
sí. Yo digo Santo Bulto, ¿eh? Sí, yo sí, digo sí, Santo sí. Bulto también. Cuando estamos en otro tal, digo Santo Bulto porque yo siempre he dicho Santo Bulto. Ya. ¿Qué le voy a decir? No, lo mismo que hablan del santo, yo no hablo del santo, yo hablo de un Cristo. O sea, yo lo siento mucho.
No, que es una expresión antigua, pero entiéndeme. Es decir, hay que encontrar el armo... No tiene nada que ver, pero yo conseguí hace tiempos, ¿no? En el trabajo, querían cerrar en Forcall la panadería más antigua de Europa en funcionamiento. En 1240 ya estaba funcionando. Uh-huh. Y resulta que vino Sanidad en los años 90 y estaba fuera de normas. Y como estaba fuera de normas...
Ahí no vale.
Y entonces conseguimos negociar entre patrimonio, entre sanidad y entre el propietario, que era el ayuntamiento, porque el ayuntamiento lo que quería es que tener el horno, ¿no? Entonces conseguimos negociar que no podían hacer pasteles de nata, en el siglo XIV tampoco hacían pasteles de nata, pero siguen haciendo pan y siguen haciendo tortas en el horno hecho con muros de tapial y encalaos cada año, ¿no? Es decir, se puede negociar, porque el tema de patrimonio es aquello que va por encima de las normas. Estamos ahora con las historias de la pólvora, es decir, estamos tirando pólvora fuera de norma europea porque Europa no entiende la pólvora errática, léase cohete. Un cohete no es caos, es el control de las personas, ¿eh? Otro día hablaremos de pirotecnia, ¿no? Pero porque es un mundo apasionante, ¿no? ¿Cómo interpretar la cordada o la mascletà, que en ningún momento son desorden, son siempre orden, son música, ¿no? Entonces, pero como está fuera de normas, lo que no vamos a hacer es aplicar las normas europeas de una mascletà o irla a 500 metros, porque entonces, perdona, para eso no la hago. Una mascletà hay que estar al lado de ella. Ahora bien, el que no quiera, el que no vaya a
pulsar, el que no va a chalera.
Eso está claro. Es decir, que no se queje uno de que un cohete la ha quemado si se ha metido en una corda. O que no se queje si la ha pillado el toro, no haber bajado.
Está claro.
Es decir, el patrimonio es aquello que debe de negociarse porque el valor patrimonial está. El valor patrimonial es un valor colectivo. Y ese valor colectivo de nuestros hijos, el filimonio este, ¿no? Es decir, aquello que hemos aprendido de nuestros padres para transmitir a nuestros hijos. Por lo tanto, ese valor no es un valor individual. Porque si nos ponemos así, siempre habrá alguno, iba a decir una palabrota, digamos alguno, que te diga, ah, no, yo es que el día de San José quiero aparcar a la puerta de mi casa. Claro. Y entonces la falla en la calle porque viola mi principio constitucional. Es
que estás abriendo bueno, el debate que se tiene en esta ciudad desde hace muchísimo tiempo, que está ahí subyacente, que nadie le mete mano, que nadie le mete mano, y que en un momento determinado se van poniendo parches. No se está haciendo otra cosa. Es decir, la relación con la vecindad, la relación con aquel vecino que no quiere la falla en nosotros porque quiere aparcar su coche. O sea, estamos un poco hablando en esa línea.
Pero también tenemos la culpa los que construimos las fiestas. Yo me incluyo.
Claro, los hacedores, que les llamo yo.
También tenemos la culpa de no comunicar. Es decir, y ahí vuelvo a pensar como antropólogo, ¿no? El antropólogo es el traductor, el que le cuenta a la gente, mira... A un argentino no le des dos besos, dale un solo uno porque en el segundo se ofende. A un americano no le des ningún beso. Vale, pues en la pirotecnia hay que marcar. Cuando se empezaron las primeras electrificaciones de campanas en Santa Mónica es una finca que crece 7 pisos por encima de la torre, y nada más llegan los vecinos el primer año, dicen, se quejan en aquel momento en las provincias, la prensa que había local, ¿no? Dice, es una vergüenza que el día del Cristo toquen por la mañana solamente porque es un día de fiesta. Dice, a ver, ¿pero qué quieres?
¿Cuándo hay que tocar?
Entonces alguien les tiene que explicar que los días de fiesta se tocan las campanas. Y si no, no haberte comprado la casa ahí. Es decir, el derecho adquirido es el anterior, no el posterior. Si el micalete está tocando desde hace 5 siglos de día y de noche sin repetición, no es justo que una persona, porque diga que le ofende, prive del derecho a 100.000 personas. Y con las fiestas pasa igual, o con la multa pasa lo mismo. Es decir, hay que valorar que patrimonio es el derecho de la comunidad, no el derecho individual.
¿Estamos hablando de bien común?
Claro. Y el bien común, es decir, el patrimonio es siempre un bien común. Si yo tengo una casa que es patrimonio, me impiden tirarla porque resulta que es un bien de los demás. Oiga, que la casa es mía, sí, pero usted no la puede tirar. Vale, pues yo quiero multa para el San Bulto. Reivindiquemos multa.
Pues multa para el Santo Bulto. Como no puede ser. Que ojo, que el año que viene tiene que haber multa por una cosa, porque yo me he comprometido con la Junta de Clavarios que este año no se puede volver a repetir tirar la multa como se ha tirado. No voy a decir cómo. No se puede volver a repetir. Así que si ya tenemos multa, tenemos que tener el carro de la enramá, porque es que no hay más remedio. Y el año que viene hay carro de la enramá, además, seguro, sin ningún tipo
Mira, fíjate que a veces, hablando de Andalucía, que hemos hablado ya un par de veces, dicen, los valencianos amáis mucho a la Virgen, pero sacáis una copia y la lleváis sobre ruedas.
Efectivamente.
Es decir, vamos a ver, el hecho patrimonial de sacar a la Virgen. El otro día, ¿qué queréis que os diga? Lo veíamos desde arriba, desde la torre. Nosotros hicimos el esfuerzo de tocar todas las campanas porque salía la Virgen a la calle y para sacar 10 metros la sacaron sobre ruedas y se nos cayó el alma en los pies. Dice, ¿qué estamos haciendo aquí?
Claro.
¿Qué estamos haciendo aquí? Es decir, si no son capaces de llevar 10 metros la Virgen a hombros,
es que no,
porque no la saquen directamente.
Claro, somos también, con nuestras 65 fiestas o más en este momento en esta ciudad, pues somos los que todavía tenemos que en algunos casos pagar a uno para que lleve el estandarte en una fiesta. Vamos a ver,
es que
una realidad, y una realidad que la estamos viviendo.
Pero hay que darle la vuelta, es decir, hay que conseguir al revés. Dice, a ver, ¿quién paga por llevarla? Y el que paga,
claro,
lleva.
Es que es lo que toca. Es que ahora mismo se está, me imagino que lo conoces también, el empuje que se le está intentando dar al tema del costal en la Semana Santa Marinera. Uh-huh. Y bueno, pues se está viendo esos problemas, a excepción de la Hermandad de la Crucifixión, pues las otras están teniendo, porque han sido tres, al final pues han salido los hombres del trono en la Virgen, o sea, en la Dolorosa del Grau, los Granaderos, uh-huh, del Grau, pero bueno, por ejemplo, los Granaderos de Los Ángeles, pues este año ya con un problema interior también de la imagen, pero tampoco se ha sacado. Es decir, que es complicado aquí. Eso que ocurre en Sevilla no ocurre aquí, evidentemente.
Pero en Sevilla les ocurrió lo mismo que a nosotros. Hubo, ¿sí?, un momento que ni pagando iban. ¿Ya? Es decir, hablábamos de los campaneros viejos. Yo los campaneros que conocí en el 70, 69, 71... ibas si te pagaban, si no, no ibas. En este momento en la catedral, ya sabéis, y en las otras torres también, pero hablo de la catedral, que es lo que más conozco, vamos simplemente porque queremos ir. Y tú dices, el día de la Virgen, todo el día la gente ahí. El día de el domingo pasado, que era la ascensión, la gente se pasa toda la mañana, 12, 15 personas. No solo no les pagan, sino que además, ya que estamos aquí, nos vamos a almorzar.
Claro, es decir, evidentemente.
Es decir, o le das la vuelta al tema y la gente participa en el patrimonio o no tiene sentido. Mira, los ingleses no electrifican las campanas. Ellos han ido más lejos. Dicen, si la campana es la voz de la comunidad, si una comunidad no es capaz de tocarlas, mejor no tocarlas. Aquí hemos sido más modernos. Si no hay gente para tocarlas, electrifican. Yo recuerdo, hace unos cuantos años, ir en Semana Santa, santos con un... tronos con un motor de 600 y el coche hacia iluminado con fluorescentes. Yo eso lo he visto en Burriana, por cierto, pero da igual.
Sí, sí.
¿No? Es decir, eso hoy en día dices, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? ¿No? Si no somos capaces de sacar un santo a la calle, no lo sacamos, pero para sacarlo con motor eléctrico y con mando a distancia, pues hombre, será muy moderno, pero no tiene sentido.
No
es
tiene,
decir,
no tiene
porque estamos hablando de cosas que no tienen sentido.
Me decía un costalero, el alma mater de esos costaleros de la crucifixión, José Manuel, me decía en una de las entrevistas, me decía Miguel Ángeles, que las imágenes tienen que ir sobre los pies de los fieles. Uh-huh. Cosa más curiosa, y la verdad es que después de aquello de Martín Domínguez, de que en la Semana Santa Marinera se tiene las mejores andas del mundo para llevar a los Cristos, que es el hombre, pues después de eso las imágenes tienen que ir a pie, tienen que ir portada por los pies de los fieles. Y es importante, si no, no tiene demasiado sentido.
Pero
ese
es un cambio,
¿verdad?,
de mentalidad. Estábamos hablando hace un momento, grupos de campaneros que están saliendo porque la gente aquí ya ha cambiado de mentalidad. Ha costado mucho, estamos en ello, ¿no? Vas a pueblos de Castilla o pueblos de Aragón y te dicen, uy, las hemos puesto eléctricas y así no hay que subir. Lo que decíamos aquí hace 30 años. Es decir, hay que pasar por una época de sequía para que la gente lo vuelva a valorar. Uh-huh. Valorar en este sentido comunitario, porque si no, no tiene sentido. O sea, o la fiesta es la comunidad que se... Además, olvidémonos del turismo. La fiesta se hace para el que la trabaja.
Yo es que estoy loco por oír esta frase. Es decir, es que hay fijación en nuestros políticos y en nuestros dirigentes de llenar esto, sea como sea, de la forma... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vamos a ver, es que no lo entiendo.
La fiesta
demasiado
es para el que la trabaja.
Claro, es que, vamos a ver, yo estoy harto de decir en este programa los hacedores. Que muy bien, que está ahí, que no lo vamos a ocultar, pero oiga, si usted viene, será usted bienvenido, y si no viene, pues no pasa nada, vamos a disfrutarla, ¿no? Que es lo que toca, ¿no? Es nuestra historia, nuestro patrimonio.
Y si viene,
¿no?,
se la contaremos,
claro,
pero no nos la rompa.
Efectivamente, no la rompa. Ese es un poco el planteamiento. Bueno, pues el día 19 de junio, el día del Corpus, a las 8 de la tarde, pues bueno, en el Patriarca, como siempre, a Mis del Corpus, y en Francesc Llop i Ballo, pues será quien nos cuente y nos cante ese pregón del Corpus 2014, y que efectivamente todos vamos a esperar ansiosos, porque va a valer y mucho la pena. Francesc, siempre yo llevo una idea, luego aparece por donde aparece, que es lo que gusta en esto, que salga, y claro, nunca acabas nada, porque es que hay que continuar en todos los demás programas. Muchísimas gracias, y no te digo que suerte en el pregón, porque no hace falta, porque esto ya, eso es a caballo ganador, no hay ningún tipo de problema ahí. Y ahí estaremos. Y muchísimas gracias por de nuevo verter en la medida que puedas esa forma de decir y esa forma de conocer las cosas como las conoces.
Fíjate que vuelvo a esa pregunta que tú me hacías al principio. Dice, ¿nos escucha alguien? Dice, gracias por escucharnos a los campaneros, ¿no? Porque hacía cabo tantos años tocando y de pronto que la gente nos haga caso.
Pero mucho, ¿eh? Además es que os hacen caso y mucho. Y mañana también tendremos otra fiesta para este fin de semana, el Cristo de la Fe del barrio de Morvedre, de la calle Sagunto, Santa Mónica. También hay que contar tela marinera. Si es que no paramos. La mesa de las fiestas. Javi, nos escuchamos mañana. Ven, hasta mañana a todos.
De martes a jueves, a partir de las 9 de la noche, les ofrecemos la Mesa de las Fiestas, con Miguel Ángel Bustos. Hablaremos de fiestas, cultura y tradiciones. Recuerden, de martes a jueves, a partir de las 9 de la noche, Miguel Ángel Bustos nos trae la Mesa de las Fiestas.